Stick around. There's more of the hits coming up on VOA 1.
La Voz de América presenta.
Finaliza el Mundial de Fútbol. ¿Cuáles fueron los hechos históricos y las grandes polémicas de Qatar 2022? Esto es Foro de la Voz de América desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. El 2 de diciembre de 2010, Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, anunció que el estado de Qatar sería la sede del Mundial de Fútbol 2022. 12 años después, la primera Copa del Mundo realizada en Oriente Medio llega a su fin en un pequeño país sacudido por la pasión de más de 1 millón de fanáticos y con la reputación de FIFA cuestionada, según los propios expertos. Un Mundial de hechos inéditos, como lo explica Jacopo Lucy.
De fútbol y 64 partidos. El primer mundial en Oriente Medio empezó con una decisión sorprendente a solo 2 días del comienzo de la Copa. Prohibición de la venta de alcohol fuera y dentro de los estadios, a pesar de los acuerdos con la FIFA. Un anuncio que los aficionados aceptaron, pero que creó también críticas.
Terrible, terrible. El fútbol, yo creo que los aficionados del fútbol van ligados con la fiesta, con el alcohol.
Fueron varias las polémicas que acompañaron este mundial antes y durante, en particular por las muertes de trabajadores migrantes en la construcción de los estadios. Qatar había hablado de decenas de muertos, pero durante el mundial un alto funcionario del gobierno qatarí reconoció por primera vez una cifra mucho más alta.
La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500, alrededor de ese número exacto. Eso es algo que se ha discutido.
Mientras la selección iraní no cantó su himno en el primer partido como forma de solidaridad con las protestas en su país, en las tribunas se pudieron ver aficionados protestando contra el régimen iraní durante los partidos y a favor de los derechos LGBTQ+, ampliamente censurados en Qatar. En ambos casos, la seguridad no autorizó estas protestas y la FIFA llegó a prohibirle a algunas selecciones europeas que su capitán llevara una banda al brazo a favor de la comunidad LGBTQ+. La selección alemana, en la foto antes del partido contra Japón, protestó tapándose la boca.
No se trataba de hacer una declaración política. Los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz.
Fue también un mundial de las primeras históricas. Fue la primera vez que una mujer árbitro, Stephanie Frappart, arbitró un partido de la Copa Mundial masculina. Y fue la primera vez que un equipo africano y del mundo árabe superó los cuartos de final. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha, Qatar.
Y precisamente para hablar sobre estos hechos, las lecciones del Mundial y los temas que marcaron esta Copa del Mundo, me acompañan desde Doha nuestros enviados especiales Nelson Viñones y Jacopo Lucy desde el bello centro de Doha, Musharraf. Nelson, has estado en varios Mundiales. ¿Qué fue diferente en esta Copa del Mundo?
Hola Gonzalo, ¿cómo estás? A decir verdad, la gran diferencia es la dimensión en metros que ha tenido este Mundial. Uno podía ir de un estadio al otro en el mismo día sin tener ningún problema. Hubo prensa, por ejemplo, que asistieron hasta 3 juegos a la misma vez, algo impensado en la historia de los Mundiales. Y hubo gente que tenía tickets del primer juego, de la 1 de la tarde, hora de aquí, y del último juego, de las 10 de la noche. Entonces tuvieron la posibilidad de ir a los 2 juegos, independientemente que se haya hecho dentro de un país gobernado por el mundo árabe, que fue el primer shock de todo el mundo que vino aquí, las diferencias culturales que tú también las pudiste ver cuando estuviste aquí, pero básicamente la gran diferencia en cualquier otro mundial fueron las distancias. La gente pudo asistir a todos los juegos que tuvo gana o a todos los juegos que pudo conseguir tickets. El transporte era mucho más fácil que en otros países donde había que tomar un avión, pernoctar en ciudades diferentes. Si me preguntás a mí, la gran diferencia, y hablando incluso anoche con mucha gente de la prensa internacional, haciendo un balance de lo que vivimos aquí, la gran diferencia fue esa.
Fascinante, fascinante lo que estás diciendo. Y Jacopo, en lo deportivo, ¿qué fue lo más destacado del Mundial?
Bueno, Gonza, realmente hemos visto la caída de gigantes como Bélgica, España, Portugal, equipos, selecciones que pensábamos iba a ir más adelante. Bueno, el resultado de Marruecos, que es histórico para el mundo árabe y el mundo del continente africano, y sobre todo la caída de Qatar, una preparación de años y un fracaso total que ni superaron el grupo contra Senegal, Ecuador y Países Bajos.
Bueno, muy bien. Hemos tenido un pequeño problema de audio, creo. Pero bueno, Nelson, este fue el último Mundial para Messi y Ronaldo. ¿Quiénes se perfilan ahora como las nuevas estrellas?
Bueno, sin ninguna duda, Kylian Mbappé, el francés justamente del PSG, que está gobernado por este país, el club francés. Kylian Mbappé será la gran figura en el fútbol mundial por los próximos años. Creo que aparece, además del brasileño Vinicius del Real Madrid, que será gran candidato también si sigue manteniendo su nivel en el Real Madrid, Enzo Fernández, el mediocampista de Argentina. Está claro que Messi ya no será el líder de la selección argentina, seguramente para la próxima Copa del Mundo. Julián Álvarez, me parece que en la posición en la que juega como definidor, tal vez no concentre todas las miradas. Me parece que va a ser Enzo Fernández, que hoy juega en el Benfica y que aparentemente estaría pasando a algún club de la Premier League muy pronto. Me parece que él puede ser una de las figuras a seguir, Gonzalo. Y obviamente algunos de los africanos que hemos encontrado aquí también, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, ¿cómo están llorando? Fíjate, Nelson, los argentinos, ese adiós de Messi. Pero vamos a entrar a un tema un poquito más denso, que son organizaciones de derechos humanos aseguran que miles de trabajadores migrantes han muerto debido a las condiciones laborales en Qatar. El documental Causa de Muerte de La Voz de América ubicó a las familias de los trabajadores fallecidos que aún buscan respuesta por la muerte de sus seres queridos.
Mi tío falleció hace 3 meses y medio en Qatar. Encontramos ataúdes con cadáveres llegando al aeropuerto de Katmandú.
Me llamo Urmila Devisha. Mi marido murió en Qatar hace 4 meses. Tengo 4 hijos.
He perdido a mi hijo. ¿Qué más hay que decir?
Bien, Jacopo Luz entrevistó al asesor del viceprimer ministro de Qatar y vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al-Ansi. Jacopo, ¿qué dice el gobierno de Qatar sobre las muertes de cerca de 6.500 trabajadores migrantes, según cifras de una investigación del periódico The Guardian?
Bueno, Gonza, empezamos con lo que dijo durante el Mundial el canciller Al-Tawadi, hablando de una cifra que ellos hablaban de 50, 60 muertos al principio. Reconocieron 400, 500 directamente o indirectamente conectados con el Mundial. Pero Al-Ansari dijo que realmente muchas muertes se deben a la edad de estas personas y no tanto al trabajo. O sea, ellos dijeron que, pero hay una investigación para entender las causas de todos los fallecidos.
Los números que hemos emitido señalan claramente que hubo 3 muertes relacionadas con el trabajo durante la construcción del estadio y 37 muertes no relacionadas con el trabajo. Y esos son los números que tenemos en este momento. Otros datos podrían reflejar la cantidad de muertes en el país como un todo en el periodo entre 2014 y 2020, que no refleja muertes conectadas con la Copa Mundo.
Bien, esa es la posición oficial del gobierno de Qatar. Y bien, gracias, Jacopo, y también a ti, Nelson. Regresamos con ustedes más adelante. Esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando las lecciones, el impacto y los hechos históricos del Mundial de Qatar. Ya regresamos. I'm fire.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Y continuamos en Foro de La Voz de América. Según un estimado de la revista Forbes, Qatar invirtió 220 mil millones de dólares en este mundial, desde infraestructura hasta nuevos estadios. Esto es 15 veces más que lo invertido en el mundial de Rusia 2018. Bien, ahora nos vamos nuevamente a Doha, Qatar, donde nos acompaña Ruth Vivas, periodista deportiva de EBTV, y Amin El Amri, periodista del periódico Le Matin de Marruecos. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Amin. ¿Qué representó para África y el Oriente Medio la participación de Marruecos en las semifinales?
Hola, buen día. Representó todo. Hacer historia generó bastante felicidad y un senso de orgullo enorme, tremendo en la población de Marruecos. Pero no solo en África y en Medio Oriente se generó esa capacidad de soñar de nuevo y esa capacidad de realizar que se puede conseguir hazañas de gran nivel si pueden soñar y se hacen el trabajo que habrá necesitado, porque llegar a una semifinal del Mundial es algo tremendo y bueno, abrir las puertas quizá a una historia más linda para África y Medio Oriente.
Fascinante lo que estás diciendo, esa capacidad de soñar de África, del mundo árabe. Y bien, vamos a pasar contigo, Ruth. Por primera vez en un mundial, tres mujeres conformaron el cuerpo de arbitraje de un partido. Eso fue Costa Rica contra Alemania. ¿Cómo ves este hecho que se haya dado justo en una región en donde muchos activistas abogan por más igualdad de género?
Sí, bueno, o sea, que Qatar dice que quiere ser ejemplo para los próximos países anfitriones de mundial, y qué mejor que una francesa, Stéphanie Frappart, se convierta en la primera mujer en arbitrar un partido de un mundial masculino de la FIFA en un país donde la igualdad de género es cuestionado.
Claro, claro. Ahora, Amin, los partidos de Marruecos tuvieron fascinantes connotaciones, ¿no? Al enfrentar España a Francia. ¿Cómo fue evolucionando el apoyo al equipo durante la Copa, en tu opinión?
No, fue tremendo el apoyo, no solo de los marroquíes, sino de toda la población de África, del mundo árabe y hasta más allá de estas dos regiones. Así que todo el mundo se identifica a un equipo que sea más, decimos, chico, pero que pelea y que sea, como decimos, mata gigante. Entonces, el apoyo de la gente acá en Doha, pero también en otros lugares del mundo, fue muy lindo.
Claro. Ahora, Ruth, ahora sí, ¿qué está pasando con Brasil? Vamos a ver ahí a tu acervo deportivo. ¿Qué está pasando con Brasil? 20 años sin ganar un mundial. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que ahí hay una combinación de muchas cosas. Está la combinación del peso histórico de lo que ha sido Brasil en mundiales. También se han visto muchos cambios en este equipo y no han tenido como un equipo constante. En esa época, cuando jugaba Ronaldo, Ronaldinho, todos juntos tenían esa responsabilidad. Hoy en día, en los últimos años, la responsabilidad cae en todo en los pies de Neymar. Ahora, poco a poco, también está cayendo en Vinicius. Y yo creo que la combinación de ese peso histórico y no tener un equipo constante los ha pegado. Y bueno, también pierden muchas eliminatorias en temas de penales.
¿Y cómo enmudeció América Latina cuando Brasil perdió? ¿Cómo enmudeció? Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos en Foro de la Voz de América y siguen con nosotros los periodistas Ruth Vivas de EBTV y también Amin El Amri, periodista de Le Matin de Marruecos, del periódico Le Matin. Ahora, Ruth, el Mundial de Qatar fue todo un reto para Oriente Medio, perdón. ¿Crees que Qatar consiguió lo que prometió en estadio, seguridad, transporte, alojamiento?
Bueno, yo creo que la verdad que la logística que tuvieron con todo lo que es estadios, transporte, sobre todo transporte público, que era completamente gratis para todos los que tenían su tarjeta Haya, sí cumplieron con lo que habían dicho que iban a hacer. Ahora, en el tema de alojamiento, ahí se complica un poco porque está todo tan controlado por el gobierno de Qatar que tratar de conseguir hoteles o tratar a lo mejor si ya estás en uno y quieres extender, se hace un poco más difícil. Pero en todo lo demás yo creo que sí lograron cumplir.
Muy bien. Amin, en temas de derechos humanos en el mundo árabe, ¿tendrá obviamente, crees tú, un impacto esta Copa del Mundo en ese tema?
Sí, sin ninguna duda. Creo que habrá un antes y un después de Qatar 2022. Así que vimos muchísimas mujeres, por ejemplo, estar en los estadios, que cambió mucho también la idea y la imagen y tal vez el prejuicio que el resto del mundo puede tener de la región. Así que sí habrá un antes y un después de Qatar 2022.
Ruth, nuevamente contigo. ¿Cómo viste la interacción entre las costumbres musulmanas y el mundo de Occidente?
Bueno, la verdad que quedé muy sorprendida porque de todo lo que se hablaba uno pensaba que no ibas a poder ser tú viniendo a un país aquí en Qatar, pero la verdad que se ha visto una muy buena mezcla, aquí han sido muy abiertos, muy hospitalarios, tratando de enseñarte también de su cultura, pero sin quitar de la tuya, y ellos también quieren aprender de ti.
Claro, eso fue fascinante. Bien, Amin, ¿cuáles fueron, en tu opinión, los momentos imborrables de este Mundial? Además de tu júbilo, ¿no?, cuando Marruecos anotaba.
La verdad es que más allá del logro histórico, lo que para mí se quedará en la historia son esas emocionantes imágenes de jugadores abrazando a sus mamás después de cada victoria, cada suceso. Entonces mostró una bonita imagen de lo que lo es la sociedad marroquí, la marocanidad y estos valores de la familia, sobre todo el rol que puede haber las madres en la familia, en todo el mundo árabe, africano, pero sobre todo en Marruecos.
Eso es cierto, Amin. Fue impresionante y hermoso ver cómo los jugadores llevaban a las madres, ¿no?, al centro de juego, abrazaban, bailaban. Verdaderamente algo imborrable. Y bueno, y Ruth, te pregunto, ¿cuáles fueron los golazos de este Mundial? ¿Qué te llevas en tu mente para toda tu vida? ¿Cuáles fueron los mejores goles?
Bueno, si me pongo a pensar en el primero que se me viene a la mente es el golazo de Richarlison el primer partido de Brasil. También en un partido de Argentina-México que era tan importante y tan... el más importante para Argentina en ese momento para dar fuerza en este Mundial fueron con dos golazos, uno de Lionel Messi y de Enzo Fernández, que le da ese lo que necesitaba Argentina como para seguir pasando este Mundial y, bueno, llegar hasta la final.
Claro, esas son imágenes ciertamente imborrables. Y bien, Amin, última pregunta para ti, y es, después del Mundial, en términos de deporte, ¿qué seguirá para el mundo árabe? ¿Cómo ves tú el avance del mundo árabe en el tema del fútbol?
Sí, como dije antes, que habrá un antes y un después también en lo futbolístico, por supuesto, porque este logro no es algo de caso, porque Marruecos estaba trabajando sobre desarrollar el fútbol desde casi una década. Entonces, el modelo de Marruecos puede estar el modelo para seguir para otros países, sobre todo en África. Y bueno, para Marruecos el camino empieza. Ahora estará más difícil quedarse en lo más alto porque es lo que es más importante.
Muchísimas gracias, Amin. Felicidades por todos los triunfos de tu equipo. Y también a ti, muchísimas gracias, Ruth, de EBTV, y Amin El Amri, periodista del periódico Le Matin de Marruecos. Hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ya regresamos.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia.
para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En claro. realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Y ya en la parte de final de foro nos acompañan nuevamente nuestros enviados a Qatar, Nelson Viñoles y Jacopo Lucy. Y fíjate, antes de pasar a las conclusiones, Nelson, una pregunta que me gustaría que aclares acá. ¿En algún momento en Doha o en Qatar sentiste algún tipo de, no tanto vigilancia, sino algún tipo de cuestionamiento por parte de las autoridades? ¿Te sentiste inseguro en algún momento?
No, en absoluto. De hecho, cuando junto a Jacopo, la entrevista que pusiste, la fuimos a hacer al edificio de Relaciones Exteriores y Ministro del Interior de aquí, de Qatar, y nos llamó la atención incluso la poca seguridad que había, solamente una persona antes de llegar al despacho del asesor que escuchamos aquí en foro. La verdad, no, y usualmente caminábamos, incluso Ruth, que estuvo aquí en el show, caminábamos desde Subwaqif hasta nuestro hotel, unos 15, 20 minutos, a las 3 de la mañana, y ningún problema. Siempre ha sido muy amable la seguridad. Al principio de todo, recuerdas que hubo un incidente con un periodista que no le permitían grabar en la zona de Qatara. El vocero del Ministerio del Interior nos comentó incluso que en algunos casos las indicaciones no habían llegado a los cuadros base de la policía y por eso tuvieron ese incidente. Después que tengamos nosotros conocimiento aquí en la sala de prensa, no han existido. Y han sido muy precavidos, en lugar de estar encima del incidente, trataban de evitarlo. Por ejemplo, en Lusail, los primeros días era más común que la gente se juntara a la salida del estadio y demorara el ingreso al metro y hubiera algún tumulto. En los últimos partidos ya había toda una policía en caballos, absolutamente pasiva la actitud, pero orientándote para que sigas caminando, lo mismo que en el Subwaqif, para que no generara este problema.
Claro, claro. Bueno, muy bien, Nelson, ahora sí, tus conclusiones sobre este Mundial.
Conclusiones que, así como escuchábamos recién a Ruth, hay mucha gente que llegaba a Qatar para ver un Mundial con algunas características particulares, encontró otras. Para algunos fueron muy buenas, para otros no tanto. El mayor problema fue el alojamiento y en algunos casos para nosotros los periodistas el traslado también, ¿no? Porque a veces había que tomar varios buses para poder llegar a un estadio cuando se cubría más de un partido. Pero en general y en lo futbolístico me parece que no fue un gran mundial, Gonzalo, porque fue fin de año con los equipos europeos a mitad de temporada, cansados en muchos casos, con muchas lesiones. No creo que sea un mundial que se recuerde futbolísticamente hablando como el mejor. Sí, como la sorpresa de que un país tan pequeño, sin tradición y sin estadios, pudo albergar finalmente a tantos fanáticos, casi con cero incidentes, y muchos de ellos me parece que se fueron, al menos con los bolsos llenos de regalos, por lo que pudimos ver. Imagino que habrás hecho lo mismo con todo el grupo ahí en foro.
Claro, claro. Muy bien, Jacopo, tus conclusiones sobre esta fiesta deportiva. A ver.
Bueno, Gonza, fue interesante sobre todo ver cómo este país se abrió, porque la BOA estuvo aquí en septiembre y como nos contó Nelson, parecía un país completamente diferente, mientras ahora hemos visto gente de Qatar unirse, mezclarse con los fanáticos, y realmente esto fue algo que yo, por ejemplo, personalmente no pensaba iba a ocurrir. De hecho, también hablando con Al Ansari, él dijo que sí, este mundial seguramente ha tenido un impacto y quizás que Qatar se pueda abrir más también después del mundial y que pueda ser un ejemplo para el resto de Oriente Medio.
Muchísimas gracias a Nelson Viñones y Jacopo Lucy. Jacopo, en el próximo estará Italia, ¿no? En el próximo mundial. Muchísimas gracias a ambos. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.